Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vixo Exile Network.
Ah, los hermanos. Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas.
Mamá, tú no viste que me quedó primero.
Mamá, no me quiere regalar de su chocolate.
Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
Ay, mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas y llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
¿Para siempre? Los Kaisercitos.
Hola, ¿cómo estás?
Yo muy bien. Es un gusto siempre estar aquí contigo.
Sí, va, en este
como
viernes.
Como si no hubiéramos convivido ya lo suficiente.
Y además que me pichaste un café por primera vez en la vida.
Además, qué pena pedir. Me da un flat white de soya con Splenda. Qué vergüenza. O sea, sí tuve que decirle a la señorita, le juro que esa madre no
es. Que no es para mí. Y te digo algo, está suculento, te lo agradezco. Sé que no lo hiciste por buena onda. Sé que lo hiciste simplemente para que hoy mis neuronas se conecten una con la otra.
Me dice, no traigo, no he desayunado nada, no he tomado café. No, y ya sabemos que no se conectan las neuronas y ya eso sucede.
Oye, fíjate que traigo una reflexión.
¿Una reflexión?
En esta mañana.
Aviéntala.
Y el tema es el siguiente.
Trata de no hacer pausas como las del peje. Porque si no, pobre Pedro.
¿Puedes dejar de hablar de política, por el amor de Dios, un ratito en esta vida? La rivalidad.
Habla fluido.
A la rivalidad entre hermanos.
¿Esa es la reflexión de hoy?
Esa es la reflexión de hoy. ¿Ese es el tema de hoy? Sí, que me llevó a entender, pues, ¿qué nos trae aquí hoy, no? O sea, ¿por qué carambas ahora sí podemos estar sentados frente a frente, sí sacándonos los ojos, pero desde una forma muy polite?
Y te valió madre la indicación de Pedro. Pedro dijo que tenías que empezar con una anécdota.
Por eso, ahí voy. Pues, estoy dando el contexto.
Pues, échala.
Espérate, cabrón. Dame mis 5 minutos de popularidad.
Vas.
Tú los tienes diario. Sales a cada rato en Palacio. No, a ver, yo tengo el recuerdo más tremendísimo de cómo te apropiabas de la televisión.
Ahora resulta.
Eras el dueño. Fíjate, vamos a recordar. Al principio te tenías que levantar a mover los canales, ¿no?
Pon el contexto, porque sí, estás viejita.
Pues en los 80 teníamos esta tele que tenías que clic, clic, ¿te acuerdas que daba circulito, no?
Ingrid cree que están viendo cómo mueve las manos y cómo... Exacto. Se le olvida que estamos en un podcast, explica.
Pero entonces tú llegabas, te apersonabas del sillón, ponías en el clic, clic el canal de tu preferencia y chinga a su madre todos los de alrededor. O sea... Y da igual si yo iba con mi mamá, te acusaba 82 veces, era yo llegué primero, yo gané, yo veo lo que quiera y hasta que acabe. Y luego, cuando surge el control, era lo peor. Pleito por el control de la tele, que ya estabas desde tu sillón, era igual, inalcanzable. Era un pleito ya que yo decía, ya valí. O sea...
A ver, vamos a poner el contexto. Yo quería ver programas culturales, inteligentes, interesantes...
Sí.
Y la señorita que está aquí enfrente quería ver Señorita Cometa. Y quería perderse horas en Señorita Cometa.
Quería ver esta caricatura que decías, Gigi. Entonces se encueraba y después ¡tling! Salía ya vestida. ¿No te acuerdas de Gigi?
Era una cosa terrible.
Ah, pero
había, sí, exacto. Pero sí había como un
momento. Había un momento erótico.
Sí, entonces todos queríamos ver esa parte en lo que...
Estaba rayado.
Salía, sí.
No, pero siempre era así. Y entonces, como siempre tus intereses han sido sumamente particulares, entonces no había forma de convivir contigo. Te apropiabas de donde estaba la tele, en el cuartito de tele, y no había manera.
Sí, eran unos pleitos espectaculares por la tele, por el control, por el sillón. Era un sillón.
El sillón.
Era un sillón largo y uno chiquito. Y entonces había que acostarse.
No, corriendo al coche. ¿Te acuerdas que mi papá tenía un Fairmont? ¿Quién agarraba el lugar y dónde lo agarraba? O sea, era una constante pleito, pero rudo.
Pero a ver, hay que poner el contexto porque es muy interesante. Sí creo que es un tema que vale la pena entre hermanos. Yo era el consentido. Fui el primer nieto del lado de mi mamá.
Uh-huh.
Y entonces, durante 2 años antes de que llegara el intruso este. La intruso este. O sea, las navidades eran para mí. O sea, digamos, casa de la abuela materna, de tita. las navidades eran mías. O sea, todos los tíos me daban un regalo a mí. Y de repente llega la intruso y a competir por todo. O sea,
por todo. Yo no llegué para perder a este mundo.
No, era una competencia permanente.
Permanente.
Pero además, es un tema como hasta de biología, ¿no? Porque llegó así toda cachetoncita, bonita, cagada. Y entonces, ahí empezó la competencia. O sea,
ahí empezó la competencia.
¿De qué es la competencia? O sea, es tan primitivo como...
Obtener la atención, uno.
Atención y amor de los papás.
Claro, obtener la atención y ver que de alguna forma te chingaste al día. O sea, sí tiene que ver con yo gané. Yo gané, aunque tú llegaste primero y eres el grande y tienes ya tu lugar conquistado. El chico, o sea, no quiero que suenen los violines, pero sí de alguna forma tienes que conquistar un lugar que ya está ocupadísimo.
Pues está cagado porque, o sea, de los dos lados hay un motivo, ¿no? O sea, del lado del grande...
No me quites mi lugar.
Sí, no mames. O sea, yo llevo trabajando a estas personas durante dos años. Yo era el chistosito.
Con la mano en la cintura, ¿sabes? Llega una que me supera.
Yo era el que cantaba, yo era el que hacía travesuras y todo el mundo se reía. Y de repente llega alguien a ocupar ese espacio, esa atención, la mirada de los papás. ¿Cómo se vive internamente? Tú que eres la que le sabe a estos pedos.
No, tampoco tanto, pero yo creo que sí tiene que ver. A ver, uno es cómo los adultos de alrededor reaccionan ante la atención que jala uno u otro. Desde ahí es el punto de partida, porque ambos están buscando esa atención. Se están buscando el pélame porque hago reír, o pélame porque hago que regañen al otro, o pélame porque hago que castiguen al otro.
Tú eras experta en eso. O sea... Era experta.
Ay, pero te lo ganabas. O sea...
A ver, ahorita vamos a hablar de esa parte. era experta.
O sea, cuando la gente a mí me dice, o sea, es que porque eres una cabrona. Y yo, güey, o sea, no hay manera de que yo pudiese ser una mujer dócil.
Pero a ver, también es una época muy cagada porque, a ver, yo nací en el 75, Ingrid en el 72.
Finalmente ha comprobado quién es el mayor. Solito cayó el INE.
No sabe de matemáticas. Solito. Y fue en el colegio alemán. Ella nació en el 72, yo en el 75.
Max.
A ver, nacimos en los 70s y era una época todavía de muchos roles, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo el nacimiento de la hermanita. Era tú eres el hombre y tienes que cuidar a tu hermanita, ¿no? Uh-huh. O sea, era desde ahí como que empezaba esta parte de...
Pero te lo tomaste muy en serio.
Pues sí, güey, porque te lo decían en serio. O sea, no era choro. Te decían en serio, tienes que cuidar a tu hermanita.
Y a mí me caga. Tener un mini gendarmito al lado de mí, orientándome en la vida.
Exacto. O sea, el güey que no sabía nada de nada.
Sujeto diciéndome... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir?
Es una carga complicada. O sea, es una carga difícil porque desde el principio la madre de estos dos me puso el encargo. Tú eres el niño de la casa, hermanita.
Y no te salió una hermanita facilita que no cuidar.
Era hasta desde el espacio físico porque a pesar de que hoy me acuerdo de nuestra casa de los Robles como una casa gigantesca, ahorita platicábamos antes de empezar que las veces que he regresado a ese lugar... La casa era casi diminuta, o sea, era una casa chiquitita.
Siempre desde niño lo ves así. Pero a ver, la rivalidad también empieza a surgir porque de alguna forma tu hermano es tu punto de comparación. Entre uno y otro, aunque seas el grande o el chico, es tu punto de comparación de qué hago bien, qué hago mal, dónde me destaco, dónde soy un idiota. Y es el que tienes todo el día.
Pero desde el espacio físico, yo llevaba 2 años en ese cuartito. Yo era el dueño del lugar y era...
Y se te decoró, además. Y se te decoró.
Ahí yo construía mis torres y la chica. Y de repente me ponen una cama nueva, ¿no? Y entonces el espacio se reduce. Y esta personita empieza a hacer desmadre en el cuarto. Esta es la más típica y la que todo el mundo platica. A mí me fascinaba construir cosas. Tenía de estas madres para hacer torres. Y esta personita se esperaba. O sea, tenía una paciencia...
Monumental.
Enorme. Se esperaba ahí sentadita, ¿no?
Pero ubica la edad, 2 y 4 años.
Exacto, y los dos en el mismo cuarto, yo toda la tarde construyendo mi torre de tente o de los palitos que tenía.
Pero hago un paréntesis para contextualizar. O sea, imaginen, yo era una cosa muy chaparrita más que ahorita, cachetona, chupándome el dedo. Entonces daba ternura. O sea, alguien me veía al lado decir, ¡ay, mírala! Mira, ¡está viendo jugar a su hermano!
Exacto.
¡Chupándose el dedo! Y yo por dentro estaba...
¿Cómo voy a destruir esta madre? Y era impresionante porque se esperaba. Y cuando yo acababa y ponía la última pieza de arriba, e iba a salir corriendo a decirle a mis papás que me tomaran una foto de mi gran logro, porque pues eso era lo que hacía antes, ¿no? Yo hacía logros, mis papás los aplaudían y era el único que tenía esa atención. Cuando me paraba a hacerlo, esta cosita se paraba y mocos, la torre completa para abajo.
Y no sabes cómo disfrutaba yo ese momento. Mira, todavía me recuerdo y me da placer. Todavía me recuerdo y digo, ¡qué chingón!
Y los dramas que yo hacía. O sea, yo sí me tiraba al suelo.
Ajá, pero entonces, fíjate, ahí no estaban presentes nuestros papás.
No, no.
Entonces, tú obviamente te defendías generalmente físicamente.
Sí.
Corte A, yo armaba... un
el pedo de la vida.
No, tampoco, tampoco.
No, sí, sí.
Una
sí.
defensita, una defensita para decir, güey, este cabrón me acaba de... ¿Por un chiste?
¿Por un
chiste? Por un chiste, me dio un zape, ¿no? Y entonces ahí llegan los papás y tratan de desmenuzar la situación y ahí es donde vale madre todo.
Todo valía madre. Era muy divertido recordar cómo era el evento porque no habían estado presentes ninguno de los dos. De repente entraban al cuarto, encontraban
un caos,
el tente,
una guerra campal,
todo y,
una guerra campal,
y dos niños agarrándose un madrazo. Y si eras muy buena para voltear y decir, me pegó, ¿no?
Seguramente, no me acuerdo.
Y en esa época el tema de los roles era cabrón, porque era pues, el hermano grande le pegó a la niña chiquita. Claro. Y entonces al primero que le tocaban los madrazos eran a mí,
el
¿no?
cinturonazo.
El cinturonazo, la nalgada, el regaño, el castigo, la chica. Se empieza a generar una dinámica...
Claro, porque es lo que vives es injusticia. O sea, lo que tú estás percibiendo de niño es, esto es un desmadre injusto. Pero yo también, porque decía, claro, este cabrón, no sé qué hizo que tiene un juguete que yo no tengo. Que ya conquistó, porque además siempre había como... Algo tenías, que tenías una habilidad siempre para escoger el juguete más chingo. O sea, no sé. Seguramente era por la edad, ¿no? Que tenías obviamente más habilidad de escoger el juguete que luego a mí se me acababa antojando, pero entonces nunca me lo prestabas. Ahí sí voy a llorar. No, pero sí empieza ahí desde el juego, la rivalidad, donde el hermano protegiendo sus cosas decía, no, no te lo presto.
Pero además era muy divertido porque cada quien va agarrando sus estrategias de competencia por la atención y el amor de los papás. Yo rápido encontré que a los dos les encantaba... Que yo fuera bueno en la escuela y bien
portado. En el deporte. Y nunca diste lata.
No, sí daba un chingo de lata, pero por otras cosas. Pero les encantaba que yo fuera el niño bien portado.
Comías lo que fuera.
Exacto. Y esa era la estrategia para yo jalar la marca. Y tu estrategia era...
Armarla de jamón.
No, y eras muy cagada. O sea, eras divertida, tenías ese cachetito así cagado. Y...
que todavía lo tengo, fíjate. Todavía lo tengo. Si quieres me lo puedes pellizcar. Fíjate qué bonito.
O sea, está padre acordarse de cómo somos los humanos de chiquitos. O sea, sin tener la menor idea de la vida, vas agarrando las estrategias que necesitas para ir compitiendo por el espacio, para ir compitiendo por la tele, para ir compitiendo por el amor de los papás, etcétera.
Ahora sí se empieza a generar un coraje tremendo. No es gratis que durante tantos años nos caíamos tan mal. Y yo tengo el recuerdo grabadísimo cuando esta situación se empezó a, pues como a tejer diferente, fue cuando estabas haciendo tu maestría del otro lado del charco. Íbamos caminando, eran las 3 de la tarde, pero ya estaba oscuro, pero estaba lloviendo porque estábamos en Londres. Nos metimos a un lugar de comida rápida de esa hamburguesa asquerosa, horrible atrás. Te sentaste enfrente de mí y me dijiste, ¿por qué te cago la madre? Y dije, así fue, ¿no te acuerdas?
No me acuerdo de eso.
Y entonces dije, estás abriendo la cajita de Pandora. Y como estábamos solos del otro lado del mundo, tu esposa estaba trabajando, o sea, no había nada alrededor. O sea, lo tengo grabado como el antes y después. ¿Tú no te acuerdas?
Fíjate que no me acuerdo de esa parte.
Yo sí, o sea, lo tengo grabadísimo y eso que tengo muy mala memoria. Y entonces eso me dio oportunidad a que tú bajaste finalmente la espada y empezamos a tener una conversación de como ahorita ya nos reímos.
Sí, sí, sí.
Nos reímos, pero en aquel entonces...
No era chistoso. Yo no me acuerdo que fuera cagado. O sea, era
la pasábamos muy mal.
Era una rivalidad permanente y era a ver cómo me la chingo hoy, a ver cómo gano yo atención de mis papás y cómo hago que ella pierda, cómo hago que se den cuenta.
No, ¿sabes yo qué veía? ¿Cómo es? ¿Cómo logro que finalmente algún día la castiguen como a mí me castigan?
Porque es muy cagado. O sea, cuando eres dos y de sexos opuestos y muy pegados en edades...
No, cálmate, me llevas tres. O sea, no quieras hablar por convivir.
Pero, a ver, éramos dos hijos únicos. eran tantos los pedos de vivir en el mismo cuarto.
Sí, nos tuvieron que separar.
O sea, mi papá renunció a su cuarto de tele, sí, literal.
Para era, hacer tele.
Era su sacrosanto cuarto de tele. Era donde el güey llegaba y era como su cueva. Sí. Y era donde llegaba del trabajo y decía, ching su madre todo y voy a ver la tele. ¿Qué tan cabrón debió haber estado la madriza entre los dos niñitos que decidió renunciar a su cuarto de tele?
Sí, claro.
Para mandarme a mí ahí a vivir, ¿no?
Porque era imposible.
Era imposible.
Pero además pasó de nivel, porque cuando tú empezaste a nadar y te empezaste a poner mamado y yo bailaba ballet, me empecé a dar cuenta que no había forma de yo defenderme físicamente.
Sí, no.
Y entonces desarrollé la habilidad.
No, pero además...
De la lengua.
A ver,
la lengua española.
El tema de la defensa física se acabó muy rápido. Porque desde muy chiquito a mí me dijeron, tocas a tu hermana físicamente y santo pedo que se te arma.
Oye, pero fíjate, ¿qué coraje nos teníamos, Max? Voy a hacer otra anécdota que la voy a juntar rápidamente. Estábamos los dos, que mi mamá, estábamos muy chiquitos, nos ponía una tina y me empezaste a molestar. Porque también eras muy jodón, cabrón. O sea, no te pongas ahorita de santo.
Estoy viendo mi dedo.
Eras muy jodón.
Muy.
Reconócelo. Di aquí abiertamente. Yo, Max.
Me reconozco
un ser humano.
Un ser jodón.
Que no deja de joder a mi hermanita.
No, bueno. A la gente en general.
Y entonces, con esa furia, estábamos ahí jugando los patitos, el champú, las burbujas. Unos 3-6 años, yo creo, no sé. No me acuerdo. Muy chiquitos.
Sí.
Y en eso algo me empezaste a chingar y dije, ahora sí me la va a pagar. Que agarro tu mano, agarro el dedo y con esta furia que me caracteriza,
no mames.
Le hago una mordida y en eso digo, en la madre le acabo de morder un cacho de dedo.
Literal, escupió un cachito de dedo. O sea, no estamos choreando. Así. Escupió un cachito de dedo, la tina se llenó de sangre.
De sangre. Yo salí por patas y dije, yo de aquí tengo que huir.
De ese tamaño era la rivalidad. Pero es muy cagado porque poco a poco se empezó a convertir en un tema.
Pues o sea, sí, si le arranco un dedo o un cacho de dedo, pues ¿qué iba a esperar que me ibas a amar?
Pero era muy cagado. O sea, mi mamá vivía en la angustia permanente de solo son dos. Este choro de... Solo son dos cuando sean grandes.
¿Qué va a ser de ustedes? No, pero ¿qué tal que ahora que nos llevamos bien? Llora también. Es que tanto le pedí a Dios y a la Virgen.
Exacto. Es una cosa muy cagada. Pero sí, sí me acuerdo como este tema de la competencia permanente por todo, pero no divertido. O sea, no me acuerdo de esto como divertido.
Lo que dice la ciencia, los estudios, no somos un par de seres anormales.
No.
¿No? Esto sucede en todas las familias donde hay más de uno. Y encontré aquí un artículo, la verdad que me pareció interesante, porque creo que nos puede ayudar a entender esto. Y fíjate, te voy a dar este dato que me gustó, que tiene que ver con que en una encuesta de adultos en Reino Unido, en el marco de una promoción para un programa, mostró que más de la mitad de los consultados entre hermanos todavía siente que está compitiendo. O sea, imagínate más de la mitad. El 51% de estos adultos dice tener una relación competitiva con sus hermanos que perdura en el tiempo. Bueno, tú y yo lo hemos visto con nuestros tíos.
Hoy sientes que
¡cero!
Es muy cagado, ¿no? Porque en el momento en que nos hicimos amigos...
Es que esto también dice el artículo. Que con el tiempo, fíjate, hay dos factores que pueden lograr hacer que se desvanezca la rivalidad. Uno, que dejas de convivir físicamente en el mismo lugar. ¿No?
Sí, el espacio físico es muy de competencia.
Entonces,
primitiva.
No es que tú y yo seamos hoy dos seres maduros. No. Aunque hemos pagado millones en terapia. Pero sí, el espacio físico ya de entrada ayuda. O sea, tú estás en un lado, ya no estás conviviendo con eso. Dos, que sí, cuando cada uno empieza a agarrar, que también lo dice el artículo, su propia personalidad, la diferencia, en lugar de convertirse en un punto de choque, se empieza a convertir en algo de, ya no tengo por qué competir con él. Que, por ejemplo, a mí me ayudó cuando yo mandé a volar a mis papás con la natación y les dije, se acabó, yo odio la natación, no me gusta nadar, yo lo que quiero es bailar. Esos caminos ya diferentes.
Pasaron dos cosas. De pronto empezamos cada quien a agarrar actividades propias.
Sí.
Que no implicaban comparación.
Sí.
Pero también nos cambiamos de casa. Cuando estábamos
en
la pubertad,
sí.
Cuando se podía haber puesto más cabrón, nos cambiamos de casa a una casa mucho más grande.
Uh-huh.
Los cuartos estaban muy separados.
Uh-huh.
y la convivencia era mucho más esporádica.
Claro.
Y eso ayudó, cabrón. O sea, ya no había esta rivalidad como es que primitiva. Aquí lo dice, y había dos teles.
Además, y esto lo dice el artículo también, que como seres humanos estábamos siempre orientados a la comparación. Uh-huh. Imagínate que tienes a un güey de al lado con el que ya naciste, que es diferente a ti. Ahora, súmale que en otros casos, pues siempre te va a cagar. O sea, en una de esas pudo haber sucedido entre tú y yo que por más que hubiera habido distancia, espacio, es una cuestión de química.
Sí, yo creo que por eso los hermanos, sobre todo los chicos, dicen, a ver, ¿qué puedo hacer que sea tan diferente que haga este güey que no me puedan comparar?
Exacto.
Y entonces, no estoy diciendo que no te guste el arte de manera auténtica, pero yo sí creo que uno de los caminos, una de tus estrategias fue...
Me tengo que diferenciar.
¿Qué es lo más diferente que claro. puedo hacer de este cabrón?
No, no, y no quiero hablar de fútbol jamás. O sea, es un área de mi vida. Pero también con el tiempo empezamos a encontrar otros puntos de encuentro, ¿no? Pero de natural. Pero el hecho de estarte con cuidado, haciéndote muy claro en tu personalidad, muy diferente, ayuda de alguna forma a desvanecer. Que también, en algunos casos, puede ser que la diferencia sea un punto de desencuentro tal que más bien esos hermanos en su vida se vuelvan a ver, porque uno está en otro lado y otro está en otro lado. Ahora, también aquí lo que dice que me gustó y me pareció muy importante es que sí los papás juegan un papel estratégico.
Sí, absolutamente.
O sea, en cómo manejan el conflicto, porque el conflicto siempre se va a dar. Y ahí es estratégico. Y es injusto, ¿eh? También esa chamba a los papás. Pues porque no estás ahí viendo.
No hay entrenamiento suficiente para papás para saber.
Pero cómo... generalmente nunca llegas a ver la escena del crimen. O sea, te la cuenta cada uno en su versión.
Sí, pero además no hay entrenamiento suficiente. O sea, por más que hayas leído libros y tomado cursos y la chingada, ya cuando tienes hijos y son radicalmente diferentes en personalidades y con intereses distintos. Y lo que hemos platicado muchas veces, naturalmente tienes una preferencia o relación especial
sí,
con
pues
uno
es
de los dos. Sin darte cuenta como papá, seguramente acabas
claro,
diciéndole
injusto.
A uno de los hijos, deberías de ser como
ajá.
tu hermano que o tu sí, hermana que cuando...
No, claro, ¿no? Lo escuchamos en repetidas ocasiones tú y yo.
Sí, seguido.
O sea, en repetidas ocasiones. Ahora, también lo que dice este artículo que me pareció muy interesante es que cierto grado de rivalidad y competencia, si es de alguna forma bien manejado, puede hacer que cada uno se tenga que esforzar más por destacar. Entonces, ayuda como al desarrollo humano y ayuda a que cada vez te vuelvas más fregón en lo tuyo, ¿no?
Y supongo que también ayuda a aprender que en el mundo pues no estás solo, cabrón. O sea, tienes que aprender a compartir cuarto, compartir tele, compartir comida.
Exacto.
Y pues tienes que aprender a generar estrategias para cuidar
¿sí?
lo tuyo y aprender a convivir con alguien que piensa diferente. Y lo decía mi papá, los hermanos son un regalo, ¿no?
Yeah. Que no entendíamos.
Yo decía,
chingada, no, maestro, güey.
Este
es mi regalo, regalazo.
Al final sí. O sea, al final sí es un regalo el poder convivirlo.
Nada más rápido digo algo de lo que acabas de decir. El artículo también dice que justo la convivencia entre hermanos a lo que ayuda es aprender a la resolución de problemas. Uh-huh. O sea, porque es con el primer ser humano con el que te tienes que agarrar a trancazos. Entonces sí, como un vínculo... resuelve un conflicto sobre un tema. Pues generalmente uno acaba cediendo o acabas llegando a negociaciones o acabas, bueno, ¿no? Tú el control ahora y ahora esto. Y yo creo que también hoy como adultos la distancia nos hizo como entender, decir, yo hoy sé de Max sus límites. Perfecto. Y yo sé que si aprieto tal o cual botón, lo enciendo. Hoy, que no me interesa estar en conflicto contigo, sino al contrario, no aprieto esos botones, porque ya los conozco.
Ahora, no hay fórmulas, ¿no? Porque...
Puta, no, cada quien.
No, pero además, esto se ve en una familia de dos, de tres, de cinco hermanos,
¿sí?
etcétera. Pero lo que sí está muy claro, o sea, espero que los tíos Aranda no vayan a escuchar este podcast, pero...
No digas el apellido, cabrón.
Pues ya, Tom, ¿sabe cómo te apellidas? Está muy cagado porque ya eran siete.
Sí.
Y la casa era del mismo tamaño. Yo no sé cómo demonios le hacían para convivir
pero
ahí
lo
dentro.
Que nos llama la atención es que se siguen peleando igualito.
Pero está muy cagado porque... Como que nunca hubo un árbitro, nunca hubo un buen árbitro. O sea, siempre era como, pues a ver, arréglense como...
La ley de la selva.
Era medio ley de la selva.
La ley de la selva y gane el más fuerte.
O sea, un reconocimiento a mis papás sí es importante. O sea,
pues un esfuerzo hicieron.
Hicieron
algo.
Un esfuerzo por aplicar justicia, la que podían, la que tenían a la mano. Yo me acuerdo de los pleitos que nos contaban de los hermanos de mi mamá y verlos hoy, cuando dejas a siete en la ley de la selva y
sí, no,
agarren
los
el espacio
siguen siendo
que
los
puedan...
Mismos.
coman lo que... O sea, sí está cabrón. Y entonces, pues sí, 40 años después, se siguen peleando...
Igualito.
Mi abuela acaba de morir. Mi abuelo murió hace casi 20 años. Pero era muy cagado verlos pelear todavía por el aprecio de ambos y por el reconocimiento de ambos y... Ya de adultos.
Ahora, eso no sé si a ti, pero a mí sí me dio un yo como ellos. No me quiero llevar jamás con mi hermano.
Sí, no.
La neta, a mí sí. Qué bien que se pelearon porque me obligó a yo no querer tener ese vínculo.
Porque además...
Sí, ¡qué hueva! Sí. No me voy a estar peleando con mi hermano a morderle el cacho del dedo o a pelearme por el control de la tele como lo hacía a mis 5.
Una recomendación yo me atrevo a darles...
No eduques, cabrón.
Espérate, chinga. Yo no soy experto ni en relaciones familiares ni nada. Es nada más una recomendación de cuates que les quiero dar como final de este podcast. Si ya son adultos y tienen hermanos y quieren un buen amigo, busquen a su hermano. O sea, Si no tienen una buena relación con su hermana o hermano porque traen pedos del pasado y que si la mamá me prefería a mí o lo prefería a él, arréglenlos porque es una amistad bien chingona. Porque ya no tienes que ocuparte de toda la parte normal de una relación de amistad que es conocerlo, ver qué le gusta. Ya sabes, aquí ya la historia está completa. Y entonces nada más es como echar el pasado al pasado y pues empezar a echar desmadre y empezar a tener proyectos.
Y otra
conjuntos.
Conclusión es que cuando llega un momento en el que a mí o a ti te empezó a valer de alguna forma, bueno, sobre todo creo que a mí, el... Me da igual lo que opinen mis papás de mí.
Sí.
O sea, me da igual.
Por eso digo, o sea, si
en el... Alguien tiene que empezar a decirle, a mí ya me vale madre si mis papás opinan de mí lo que y después con un trabajo terapéutico que, por cierto, todo el mundo tendría que ir a terapia, pues llega un momento donde ya es, me vale madres.
Y está muy chido. Neta, se los recomiendo. O sea, si tienen una hermana o un hermano y no tienen una buena relación por pendejadas del pasado, porque neta, revísenlas. Son pendejadas. Supongo que hay dramas familiares muy complejos, pero la gran mayoría de las veces son pendejadas que se fueron acumulando y nunca se hablaron. La chica. Si deciden echarlas a la basura y se sientan con su hermana o su hermano y se mientan la madre y se perdonan, no saben qué chingona relación se puede hacer.
Voy a llorar.
Sí, yo también. Estoy a punto de chillar.
No, pero sí está increíble, pero creo que este punto de partida... Ahora, también, ya, aun cuando te llevas bien... Ya de adulto, siempre hay que tener cuidado de la rivalidad. Porque, por ejemplo, tú y yo que viajamos mucho con las familias, con todo, los dos ya sabemos que si yo te veo de malas o tú me ves de malas, mejor cada uno.
Sí, tú te
vas a hacer ejercicio, yo me voy a echar un cigarrito, ta, ta, ta. Porque digo, ¿para qué? Me doy la media vuelta y ya, se baja. Porque sí, nos jode. O sea, lo que sí no ha cambiado, Mats, escúchame bien, es cómo nos jodemos. Sí,
permanentemente.
Pero ahora nos reímos.
Pero es lo que te decía. Ya nos jodemos sin la carga del pasado de...
Sí, este güey me quiere chingar.
Exacto. Y eso se vuelve muy divertido. O sea, cuando te quitas esa pinche carga del pasado y te quitas la necesidad de caerle bien a los papás y de... Y puta, se siente bien
chingado. Además, yo llegué a la conclusión de que yo les caigo bien. No tengo que hacer nada. Soy el ángel de la fiesta. Tú eres el bien portado.
Si van a competir, compitan afuera y neta, háganse cuate de su hermana o hermano. Vale la pena, ¿eh?
Estréchame la mano, hermano mío.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Pedro
esta
le va a poner, Pedro le va a poner aquí una pinche musiquita así como
de violín.
De violín. De... Ay, no, acabamos a toda
un
madre.
Baja así de las cuatro estaciones.
Exacto. Una musiquita así bonita.
No, y este se lo tenemos que dar a mi mamá. Entonces, ¿cómo nos vamos a
colocar? Pero solo la última parte.
¿Cómo nos vamos a colocar con mi mamá?
Sí, este está chingón. O sea, este sí de ya.
Este sí va, nos va a amar a los dos.
Es como su medalla.
Ajá, es como el trofeo.
Sí, exacto.
Te va a hacer tus guauzontles.
Lo lograste.
Exacto. Muy bien. Gracias, Mate. Amamos.
Pues qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Espero se hayan divertido. Para nosotros ha sido muy divertido este pequeño espacio. Y pues nos vemos la semana que entra.
Exacto. Con otro tema más. Dos kaisercitos. Bye.
Bye.
Dixo Exile Network.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.